El jueves pasado falleció a los 91 años de edad el ex jefe de la Armada Uruguaya, Juan José Zorrilla, que a comienzos del año 1973 enfrentó el primer levantamiento golpista del ejército y la Fuerza Aérea. Recuerdan los hechos. El 8 de febrero de 1973, Zorrilla resolvió resistir el desacato de las otras dos fuerzas castrenses que rechazaban el nombramiento del general Antonio Francese como ministro de Defensa. ¿Qué hizo Zorrilla? Organizó lo que se denominó el Cerco de la Ciudad Vieja. Concretamente, tomó la Ciudad Vieja, aislando esa área, y por otro lado, colocó buques de la Armada apuntando hacia la ciudad por si el ejército respondía. Paralelamente, llegó a ofrecerle protección a quien entonces era presidente constitucional, Juan María Bordaberry. El sitio se extendió 24 horas, finalmente Zorrilla decidió levantarlo y luego renunció a su cargo porque, según dijo, se sintió solo en su defensa de la Constitución y las leyes. Luego, al regreso de la democracia, Zorrilla recibiría una serie de distinciones. Por ejemplo, fue incluido en la lista al Senado del Vallismo Unido del Partido Colorado y ocupó efectivamente una banca en la Cámara Alta. Luego fue embajador ante el Vaticano entre 1987 y 1990. El último de los homenajes ocurrió en el año 2009, cuando fue declarado ciudadano ilustre de Rivera por el entonces intendente Tabaré Viera. ¿Qué les dice el nombre de Zorrilla?
Empiezo yo.
Leonardo.
Un gran respeto porque un hombre de unas convicciones trascendentes, importantísimas, en una época muy difícil. Como dice él, el 9 de febrero, cuando hace el sitio de la Ciudad Vieja, por llamarlo de alguna manera, en defensa de las instituciones, la respuesta del sistema político quizás no fue la adecuada. Yo creo que la historia podría haber sido otra si todo el sistema político hubiera reaccionado en apoyo a lo que fue la situación de la Armada. En ese momento estaba toda la designación de un nuevo ministro de Defensa, que cae a los pocos días por parte ya de una toma de poder prácticamente total de parte de los militares y de la Fuerza Aérea. Fue quizás el símbolo de la resistencia de la Armada y de que no era monolítica la posición en las Fuerzas Armadas en cuanto a un golpe de Estado como algo necesario e inevitable.
La posición de la Armada tampoco era monolítica.
No, tampoco, porque de hecho después en el Cerro hubo una rebelión contra su posición. Uh-huh. Creo que el Partido Colorado le dio un homenaje muy sentido cuando le reconoce en la ciudad de Rivera, a través de su intendente, la condición de ciudadano ilustre. Él ha nacido en Rivera. Yo creo que son de los personajes, junto con Zapelli, que hacen a la buena historia del Partido Colorado y quizás no a la mejor, a la más recordada de las historias por el propio partido. Entonces, me parece que siempre en el momento que desaparece físicamente una persona, uno tiende a reconocer el pasado. Tú le habías hecho una entrevista que estaba muy buena. En el libro de Alfonso Lesa hay declaraciones de Zorrilla que vale la pena mirarle, de ver lo que era la convicción moral, personal y filosófica de un individuo que no le fue fácil, porque lo más fácil era decir estaba de acuerdo con todo el resto, en un momento en donde realmente el febrero amargo aquel de Vasconcellos describe un montón de cosas de esa época. Entonces, en este momento yo creo que decirle salud a un ballista que se muere.
Graciano.
Sí, a mí me toca muy de cerca estos episodios que tú narraste, Emiliano. En primer lugar, porque tuve el honor de conocer y de tratar al contraalmirante Zorrilla. Lo conocí allá en finales de la dictadura, cuando el ex senador Francisco Forteza publicó durante quizás menos de un año un semanario, La Semana Uruguaya. Él formaba parte del grupo de amigos del senador Forteza y allí lo conocí. Luego lo reencontré en otras ocasiones. Soy amigo de su hijo, el capitán de navío retirado Artigas Zorrilla. Pero además, el episodio que tú contaste del cerco de la Ciudad Vieja me encontró a mí del lado cercado. Yo trabajaba en el diario Acción y ese día, el cerco de la Ciudad Vieja nos dejó atrapados en la redacción del diario, y yo en aquel momento tenía un auto, un Fiat 850, seguramente muchos recuerdan, de color verde, y mi auto fue utilizado como portón sur, digamos, del bloqueo de camiones y de ómnibus que se había hecho a lo largo de la Ciudad Vieja para entrada y salida de efectivos, en fin. O sea que
tu auto era un portón.
Era un portón, claro. El auto lo movían así y era el portón, ¿no? Entraban y salían por allí. O sea que tengo muy grabados en mi memoria, muy frescos aquellos episodios. Cierro los ojos y estoy allí en la azotea del viejo diario Acción de la calle, de la redacción de la calle Camacuá, compartiendo con compañeros, algunos lamentablemente ya desaparecidos recientemente, como Mario César Zanocchi, por ejemplo, un queridísimo amigo y formidable periodista. Otros compañeros de aquella época, Daniel Rodríguez Oteiza, de León, en fin, el paraguayo Soria. Bueno, me trae recuerdos muy muy entrañables y al mismo tiempo muy amargos, porque como decía Leonardo, recordando la frase del senador Amílcar Vasconcellos, fue aquel un febrero amargo. Creo que en estos segundos que nos quedan no da para analizar todo ese episodio. Yo creo que sí, quizás, y te lo propongo, Emiliano, dentro de un mes, el 9 de febrero, podemos hacer una tertulia, porque yo creo que hay muchas cosas que se han dicho muy rápidamente, son ciertas, pero hay otras cosas que no se han dicho que no son menos ciertas que las que se dijeron, y yo creo que permitirían a las nuevas generaciones tener un panorama más amplio de lo que fueron aquellos sucesos. Pero dejo simplemente estos recuerdos personales y el entrañable afecto que me despertó la figura del contralmirante Zorrilla, a quien llevo ya en mi corazón.
Zorrilla termina renunciando y argumenta que se sintió solo en esa actitud de resistencia que decidió encabezar. Ustedes hablaban a propósito de lo fría que fue la respuesta a nivel político. Pero ojo, también de la gente, ¿no? Porque hay una imagen que yo tengo muy grabada en mi memoria de la concentración que se hizo en la Plaza Independencia para respaldar al presidente Bordaberry. Eran pocas decenas de personas que fueron.
Sí, lo que pasa es que cuando no había convicciones también en la dirigencia política era difícil que la gente fuera, ¿no?
Juan Ángel.
A mí lo que me extraña es cómo se abstrae todo de lo que estaba pasando. Porque el Bordaberry era el presidente de un país con estado de guerra declarado, donde los cuarteles estaban llenos de gente que estaba siendo salvajemente torturada desde hacía meses. Esa es la realidad. Yo estaba encapuchado en esa época. Entonces, y no éramos cientos, éramos miles. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? De que saliera la gente a defender a Bordaberry, que eso no, lo que estaba pasando al interior de los cuarteles, eso no trasuntaba a la sociedad. Tú acá al final de tu entrevista a Zorrilla, cuando le preguntás, es claro que él no adhiere al golpe de Estado, pero él no deja de adherir a la represión sangrante que hicieron las Fuerzas Armadas. Él no desdice el rol represivo que cumplieron, donde las Fuerzas Navales cumplieron, torturaron. Es verdad que él no habla de eso, pero él no se desdice. Él incluso defiende a Bordaberry, dice que Bordaberry no debería estar preso. Entonces yo creo que la realidad tiene muchos lados, no es blanca y negra, ¿no?
Vale la pena entonces ese debate más a fondo que proponía Graciela.
Estoy totalmente de acuerdo, lo cual no quita que yo creo
hubo dirigentes de izquierda que se callaron la boca ante todo eso, y tú me estás diciendo que Zorrilla no tiene una valía por eso.
No, yo te iba a decir, aparte de eso que yo acabo de decir, hay un hombre y su circunstancia. Sin duda. Y en ese momento,
¿eh? Había que tenerlos muy bien
cuando
puestos.
Cuando él decide hacer lo que hizo, es un rayo de luz lo ilumina, y es el hombre y su circunstancia que decide dar ese paso que otros no dan. Y eso es todo a su honor.
Sin duda.
No quita lo otro acabo de decir. Yo digo, es un matiz. Yo no creo que sea que una cosa opaca a la otra, para nada.
Ahora estamos de acuerdo.
No, Darío, contigo cerramos.
Yo a diferencia de todos ustedes, por una cuestión generacional, ni viví esos años, ni recuerdos, nada de aquello, ni conocí al contralmirante Zorrilla, pero lo que sí, simplemente como una reflexión que puedo aportar, es que también este tipo de temas y de casos sirven para darnos cuenta también que que los militares ni son todos buenos ni son todos malos, que no hay no, dentro de las Fuerzas Armadas no había si bien había una, evidentemente una mayoría que es cómplice de delitos gravísimos, y de habernos tenido a todos, eso sí lo viví durante muchos años, sometidos a una dictadura. Creo que hay de todo y hay posiciones de distinto tipo, y no es bueno estigmatizar a los militares por ser militares. Digo, creo que hay de todo ahí dentro de esa fuerza.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
Ahora sí, vamos despidiéndonos. Con Darío Klein, Juan Ángel Urruzola, Leonardo Costa y Graciano Pascale hemos compartido esta tertulia del lunes 9 de enero. 9 de febrero volveremos sobre este asunto que estábamos charlando al final de la mesa de hoy. Gracias, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El lunes que viene o otro día, porque estos días las mesas van cambiando.
Nos vemos.